Oigan, Alejandro Zúñiga en vivo, alerta, Javier Seriani estalla contra actriz de Televisa. Además, sigue el drama de Laura Flores. Todo eso y mucho más a continuación. Arrancamos.
Este idiota se te acaba. Ahora mismo te me vas directo a la fregada. No vales la pena. No merezco estar con alguien que no me quiera. Por amor yo mismo me engañé. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza!
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. Me da muchísimo gusto recibirlos. Estamos completamente en vivo, iniciando una nueva semana. Estamos en directo y hay muchas cosas que comentar del mundo del espectáculo. Hola, producer, ¿cómo estás?
Alex, muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos y a todos. Gracias por acompañarnos este lunes, terminando mes. Este es el último día del mes. Ya no hay más, ya no hay más.
Se iniciamos acabó. El segundo semestre del año. Sí. Estamos iniciando el segundo semestre. Mañana lo iniciamos.
Mañana mismo. ¿Qué tal? ¿Qué planes tienes para el segundo semestre del año?
Grabar un tercer disco.
¿A poco ya?
Viene la grabación de un tercer disco y el lanzamiento de en los primeros sencillos.
No, pues sí.
Que van a estar...
No, si los que ya mandaste...
No saben.
Ay, está buenísimo.
No saben lo que viene.
Pero eso sí no los he oído yo.
¿Sí? No saben lo que está por venir.
No los he oído, ¿verdad?
No, pues no los he grabado todavía.
Ah, los grabas.
No, no, te dije grabar un segundo, un tercer disco. Voy para grabarlo y lanzarlo en este segundo semestre del año.
¿Y de qué es? Un adelanto.
Ah, una sorpresota. Va a ser una sorpresota.
Reggaetón.
No, no. Pero va a ser una gran sorpresa y les va a encantar, van a flipar, van a ver. Oigan, mucho de qué platicar, hablando de música, bueno, saludamos al moderador del chat, Edwin. Hola, Palencia, Edwin, que ya está ahí moderando ahí con los faldilludos. Recuerden que estamos multiplataforma, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, estamos a través de TikTok y a través de nuestra versión podcast en Alex Zúñiga y el producer a través de Spotify. Y bueno, oigan, estaba viendo unas declaraciones de la Queen, Victoria Rufo, que le preguntaban por qué no aparece en el video de Karol G, en este video donde le hace como un homenaje a sus ídolos de las telenovelas, ¿no? Uh-huh. Donde sale Gaby Spanik, sale Acela Robinson, sale Anaí, Ninel Conde, y Tati Cantoral.
Y nada más.
Creo que nada más, ¿no? Y entonces le decían que por qué no salía ella, ¿no? Y dijo, no, sí me hablaron, que le hablaron, pero también, no manchen, le hablaron un día antes.
No, pues sí, ¿cómo?
O sea, como si fuera una mujer súper desocupada, que creen que, véngase a grabar ahorita en este momento. ¿Cómo por?
Como por, y pues les dijo, no, mi ciela, pues cómo, pues claro, si yo tengo una agenda.
Claro, o sea.
Soy la esposa de un embajador.
Que tiene obra de teatro durante, ¿qué son? 4 días a la semana. O sea, y a veces sale de gira, son todos los días. Uh-huh. Porque a veces.
Oye, sí es cierto, uno que la ve toda chancluda ahí en la obra de teatro.
Oye.
Y es la esposa de un, pues que así sale, así, ajá, es el personaje. Sí. Yo, ¿cómo? Y es la esposa de un embajador.
Sí, exactamente.
Qué hongo, ¿eh?
Sí, pero aparte ya no ha dejado nunca la actuación, nunca jamás, ha dejado las novelas. Jamás. Entonces, pues, oye, lo que pasa es que se sabe que los cantantes son un poco desorganizados para eso de las grabaciones, o sea, ajá, que sí son como de, ay, pues ahorita háblale a fulano, háblale a mengano. Por ejemplo, decían que Alicia Villarreal, el video ese de Tequila, no me acuerdo cómo se llama,
Mambo Tequila,
o sea, Tequila algo, y entonces también le hablaron a Kenny un día antes y por eso hasta se lamentó, pero... Hugo Mejuto hasta le dijo, no, ¿cómo te atreves? Pues ni que yo no tuviera nada que hacer, porque era un video donde iban a estar muchos famosos alrededor.
Ah, el que ya salió, el que, donde está Rocío Banquels.
Exactamente, entonces Kenny dijo, pues, ¿cómo?
Bueno, pues mira.
Igual a la Queen.
Por lo menos la invitaron y dijo que no, pero la que ni siquiera invitaron fue a Laura Zapata.
Ay, no, ¿y para qué la quieren?
Pues le preguntaron a Laura Zapata, oye, Laura Zapata, ¿no te invitaron? Ya ves que invitan y luego se lo restriegan en la cara, ¿no? Sin albur. Oye, Laura.
Invitaron a las icónicas.
Invitaron a Cavi, invitaron a... ¿Quién más está?
Ya dijimos,
todas las que dijimos. Y entonces, pues no me invitaron. y no extraño a donde no me invitan. Digo, los voy a ir a stalkear, dijo la Zapata.
Ay, Dios, sí. Bueno.
Pero pues es que nomás invitó a sus...
Nomás invitaron a gente agradable.
No, invitaron bueno, a... Invitaron a las musas de Karol G.
Exacto, pues a ver, que la obliga a que fuera su musa, ¿no?
Pues no, pues aparte fue su musa. No, Thalía, es que no puede estar con el dios, con diablo, con el dios y con el diablo, pues.
Exactamente.
Invitó a Thalía, pues no iba a invitar a Laura. Uh-huh. A lo mejor Laura le dijo, Thalía le dijo, pero bueno, tú sabes la condición, chaparrita, tú sabes.
Pero a mí lo que me dio mucha risa fue que la Queen dice que la que le empezó a informar quién era Karol G,
fue su hija,
claro. Y que entonces le dice la hija, ay, sí, sí, me dijo que era la buchona, no, no, la bichota, Queen, la bichota.
La bichona.
Bichota.
La bichota.
Ah, esto es como la Queen, la bichota. Y entonces ya le aclararon y ella como de, ups, ups, me equivoqué.
Ups.
Oye, y luego cambiando de tema, hace rato me mandaron un video de Paulita Lapatas.
Paola Perdida.
De las perdidas.
Paola Perdida González. Ajá,
esta Paulita Suárez. Ajá. Y entonces resulta que está ella en un en vivo y de repente algo le puchó allá la transmisión, creo que era TikTok, porque le puchó así sin querer y entonces llegaron dos fans, o sea, aparecieron dos fans en la pantalla.
Ah, de los que la estaban viendo.
Exacto, de los que le estaban solicitando aparecer en pantalla. Ajá. Y entonces ellos bien emocionados, ellos así de wow. Y ella voltea y les dice, pues la verdad ni los iba a agregar.
Ah, caray.
Y dices, ahora sí que ya está.
Salió la verdadera.
¿Y está qué? Como de qué se cree, como qué pasó, de qué me perdí. O sea, ¿en qué momento se volvió de la realeza o de los inalcanzables?
Ay, como yo cuando me equivoco, como cada rato me equivoco y hago error de dedo. Y le hablo a la, o sea,
no le hablo a la gente
porque yo quiera, ¿no? Sino porque soy medio despistado con el teléfono. Y pues ya que me contestaron, pues no les voy a decir, ay, fuiste el error, ¿verdad?
Exacto.
Ay, no, pues tenía muchas ganas de saludar.
Pero te estás balconeando. Esa gente te va a decir, y esa gente ahorita ya sabe, en el programa ya saben que no les querías marcar. Yo a veces por eso cuando me marca, yo ya a veces le pregunto, ¿soy un error o sí me querías hablar?
No, no te quería hablar.
Yo sí soy así. Que,
pero a la otra.
Yo sí soy muy
pero a la gente, estoy hablando de la gente.
¿Y yo qué soy? ¿Qué soy? Majadero hediondo. Y entonces, total, que la Paulita, qué grosera. Fíjate, a diferencia de mi Gloria Trevi.
Ajá.
Resulta que también estaba en un en vivo y aceptó una persona que aparecía. Y el chavo casi se desmaya. Ajá. O sea, el chavo fue de... No puede ser.
Estoy con la Wendy.
Estoy con Gloria Trevi.
Ah, con la Trevi.
Gloria Trevi, conéctate, Gladys. Con Trevi. Y entonces le dicen, no, que no puede ser, no puede ser. Y entonces Gloria, nada más, pues, ni modo que le diga a Gloria, ay, sí, ya me caíste gordo. O sea, Gloria también se emociona junto con ellos. Y Paulita Suárez, ¿qué se cree? Ay, ya no le vuelvan
pues
a
solicitar nada. Pues si ya la regaste, ya, pórtate decentemente, ¿no?
Exacto. No la vuelvan a, ¿cómo se llama?
A
solicitar. O sea, yo siempre digo, no conozcan a sus ídolos porque muchas veces se van a decepcionar.
Mira lo que te están diciendo. Chachita, te cortaste el pelo acá en TikTok.
Ah, cuando le decían que en el toro, ¿no?
No, en la de los pobres. Nosotros los pobres.
Ah, ok.
Creo.
Sí, aquí andamos estrenando el...
Paola grosera siempre y luego ella lo dice en broma, pero sí es muy déspota, dice Pantera
Rosa. Sí, según ella en broma, pero no, estuvo muy feo eso, muy feo. Oigan, vamos con Marcela Rubiales y las nuevas generaciones dirán, ¿y quién es Marcela Rubiales, Alexito?
Yo digo, ¿quién es Marcela
Rubiales? Ay, sí, mira.
Ya no te creas, Marcela Rubiales es compa de este canal.
Sí, hasta mensaje nos ha mandado de sí, agradecimiento.
No, claro.
Cuando le hemos hecho algunos videos de qué fue de su vida y carrera, ¿no? Y entonces ya es que pocos tienen esa decencia, ¿no?
Pocos, sí. muy pocos.
Exacto.
Nomás cuando...
Ella, Toño Infante.
Sí,
súper bien, Toño Infante también muy educado. Algunos han mandado mensajito así de, ay, me pasaron el video que hicieron, muchas gracias por recordarme.
Sí. Muy cuando lindo. Hacíamos lo recordando, claro.
Exacto. Bueno, Marcela Rubiales es media hermana de Pepe Aguilar, ¿no?
Sí.
Eso significa que es tía de
Ángela Aguilar.
Y entonces, ahora que han estado sacando a relucir las joyas de la familia a raíz del escándalo en el que está Ángela Aguilar, que cómo le ha durado, ya lleva más de un año en el escándalo la pobre chava, Pues resulta que la hija de Flor Silvestre, Marcela Rubiales, pide no comparen a su mamá con Ángela Aguilar. Dice, ella no puso los cuernos, ¿ok? Recordemos cuando Pati Chapoy le dijo en una entrevista a Pepe Aguilar, ay, es que viene de familia, ¿no?
Ajá, y, sí.
Exacto. Entonces ahora Marcela otorgó una entrevista Ventaneando, donde salió en defensa de la reputación de su madre y aseguró que ella nunca le fue infiel a su papá. Esto a pesar de que en su momento la noticia fue un escándalo que incluso se ha llegado a comparar con la de Ángela y con Nodal. Mi mamá nunca engañó a mi papá un poquito a mi mamá. Mi papá, bueno, pues sí le puso el cuernillo a mi mamá, pero ellos se separaron por X o Y, se separaron. Ya no estaban juntos, traían el pleito por nosotros, porque los dos querían la patria potestad de nosotros. Aseguró que cuando Flor Silvestre inició su relación con Antonio Aguilar, sus papás estaban separados y se conocieron desde mucho tiempo antes. Don Antonio era amigo de su papá y ya después con el tiempo mi mamá no le puso los cuernos a mi papá. Para mí es importante decirlo porque ahora a raíz de Angelita, que ha llenado de odio y porquería, salió a relucir mi mamá, hasta yo, fue lo que dijo. Entonces ella desmiente.
Pues defendiendo a su mamá, claro.
Oye, eso es lo correcto, ¿no? Salir a aclarar además la memoria de doña Flor Silvestre, que más allá de lo que las nuevas generaciones no la pueden conocer por eso, señores. O sea, las nuevas generaciones tendrían que conocer a Flor Silvestre por la hermosa voz de terciopelo que tenía.
Lo que pasa es que
no manches.
Marcela Rubiales la defiende, pero viene Pepe y le da en la torre, porque a Pati le dijo, los dos tenían una relación cuando se conocieron.
Ah, sí, claro.
Y entonces, pues entonces, Pepe, coordínate con tu hermana.
Ahora, Marcela como que está haciendo, tratando de ser como muy correcta respecto a su papá, pero bueno, se sabe que su papá sí golpeaba a su mamá y le fue infiel 400,000 veces. No,
pero ella dice que poquito. ¿Cómo es poquito?
Sí, ¿cómo engañas poquito? Aunque fuera una, ¿no? Aunque fuera un cuerno. Le puso
el cuernillo ahí, dice, ay, ahí como que de pasadita. Ahí.
Yo creo que por respeto a la memoria de los muertos, ¿no? Y más que nada lo hace por eso, por la memoria de sus dos padres que ya no están. Yo creo que más que nada por eso como que minimiza el asunto, pues porque son sus papás.
Pues o sea, es que tú siempre minimizas los pecados de la gente que quieres, ¿a poco?
Exacto, es normal, es natural, es algo que... Eso sucede, ¿no?
Ajá, la Prieta Linda tiene otros datos, dice Amber Cran. Tenía, porque ya no está en el mundo, mi Amber Cran.
Pues
sí. Yo no sabía que Cristina Rubiales, hermana de Marcela Rubiales, había fallecido, quien fue la villana de Mundo de Juguete. ¿A poco?
Ay, ¿a poco? No sabía.
Eran tres hermanos, o sea, hijos de don Paco Malgesto y de Flor Silva.
Pero supongo que a lo mejor Paco Malgesto tenía otros hijos.
Pues, o tuvo después.
Ajá, quizá. Exacto.
Se decía que Paco Malgesto ejercía violencia física en contra de Flor, pero Marcela solo dice se separaron por X o por Y, dice Juan Ríos.
Ok, oye, luego mira, es que en serio, sí, yo sí creo que ya está muy pasada de lanza todo lo de Ángela Aguilar. Evidentemente ha sido un escándalo súper redituable para todos aquellos que hablamos de Ángela Aguilar, y me incluyo porque aquí no nos vamos a hacer los mustios, uh-huh. Aquí de mustios no tenemos nada, pero entonces, Ángela... el fin de semana tuvo que cancelar un concierto por una cuestión de un escenario y yo veo las publicaciones así de que, ay, no le gustó cómo estaba, no sean así, o sea, las imágenes del escenario era casi cayéndose, uh-huh. O sea, era un escenario que se, pues no sé cómo llamarlo, pero se hizo así, se partió como en dos pedazos muy raro arriba. Y entonces no es que no le gustara y que fuera un anteprofesional, no eran las condiciones para dar un concierto.
Pues es que fallas hay en todos lados, también Beyoncé no se andaba quedando en el aire en el concierto.
Se le inclinó el carro, ¿no?
El carro
y se quedó así toda la canción.
Y tuvo que parar la canción, no sé si el concierto, pero la canción, sí, obviamente.
¿Pero para qué vuela?
Se quedó en medio del público.
Ajá.
¿Para qué vuelan? Pues porque así es el... Pues sí, pero ¿cómo para qué?
Yo nunca he entendido. Aquí en México pocos vuelan, ¿no? Hemos visto volar a Lucía Méndez. Volaba.
A Magneto, vuela.
Lucía Méndez. Alicia Villarreal también ha volado.
También.
Ajá.
¿Cómo?
Sí, también voló un día.
Jessie que Lucía Joy. Méndez decían que parecía piña.
Porque el vestido era el de Diana Salazar.
Ándale.
Ajá. Y luego ¿quién te dije?
Jessie Joy.
Ajá.
¿Quién voló, Jessy o Joy?
Los dos, ¿no?
Los dos.
Ajá. La Trevi. Este fin de semana llegó volando a la arena.
¿A poco?
Uh-huh. Sí. Pero yo, de veras, explíquenme por qué vuelan. Vuela, vuela. No, neta, yo tengo esa... No, o sea, primero, ni colocan bien la voz ahí arriba porque están con miedo por el vértigo. Dos...
Pero pues también al público tampoco. El vértigo que me vaya a caer esta chaparra.
¿Con todo y carro?
Con todo y carro.
La Beyoncé. Güey, imagínate no, que está... te cae con todo y carro y dices, ah, ya, pues ahí quedé.
Pues ahí a qué está arriba del carro, pero tú.
Por eso hay que ir a ver a Roberto Carlos y así, gente que no vuela. ¿No?
Bueno, pero...
Para que no nos caiga Ana Gabriel.
Ana Gabriel.
A Ana Gabriel, para que no nos caiga vuela, encima. Vuela.
Dice Villadira, según mi agüe, claro que puso el cuerno la Flor Silvestre, bien que le aprendió Angelita, dice Yadira.
Ay, no, ay, pero ahí, bueno, pues. ¿A poco yo os animo que una abuela vaya a decirle, ay? Yo creo que aquí, mira, la historia sí creo que es como se ha contado, ¿no?
Ajá.
O sea, se conocieron primero, como, o sea, sí se conocieron primero Ángela y Nodal que Cazú y Nodal, se enamoraron. O sea, sí hubo un amor a primera vista, pero no era posible por las edades.
Ajá.
Y entonces pasó el tiempo y un día se volvieron a encontrar en condiciones tal vez no las correctas, pero creo que por ahí va más el asunto. O sea, creo que sí tiene que ver, bueno, con un amor inconcluso que tenía, ¿no?
En ese caso yo creo que el que puso los cuernos fue Nodal, no Ángela.
Pero en una cultura latinoamericana tan machista, a la que peor le ha ido es a ella.
Ángela es el que debía respeto y el que debía haber cuidado su relación con Cazú. ¿Ángela qué? Ángela.
Claro.
A lo mejor ni sabía. Bueno, sí sabía.
De hecho, en TikTok hay videos donde fíjate el machismo, dicen, ay, me cae regordo por infiel, pero lo quiero mucho como canta. Y dices tú, Ángela también canta espectacular. Yeah,
entonces, Ángela, ¿por qué no?
Ajá.
Es lo que está pasando con doña Florinda. Y Roberto, apa, él fue el que puso los cuernos.
Exacto. A doña Florinda Mesa la han funado, la han cancelado, la han arrastrado en las redes sociales.
Roberto.
Exacto. Y ahora se andan arrastrando al personaje de doña Florinda, la del Chavo del Ocho. Y es que según versiones, ¿no? Según versiones que hay, pues resulta que al parecer el profesor Jirafales
estaba casado.
Estaba casado.
Y a la que están funando es a doña Florinda.
Exactamente. Que no, por eso no, nomás no. La visitaba. Por eso nunca se casaron.
Es que en algunos capítulos se ve que trae anillo de matrimonio, don ¿cómo se llamaba?
El profesor Jirafales.
Que nunca supimos el nombre.
No, nomás era el profesor Jirafales.
Ni dónde vivía.
El profesor Longaniza.
Maestro Longaniza. Ni dónde vivía, ni qué carro traía, ni nada. No. Porque ya ves que al señor de la renta a veces se le veía que se bajaba en su carrito y todo.
¿Y su casa? Un día, en unos capítulos salió la casa del señor Barriga, sí.
¿Caserón tenía?
Sí, tenía una casa bonita.
¿Cerca de la vecindad o no tiene tanto?
No sabemos. Oye, como la gente que dice, cada vez que decían dirección, Enrique Segoviano, y algunos sí pensaban que era la dirección de la vecindad.
Pero pues bueno, volviendo con Toto.
Ah, pues que sí, que no saben si por error o porque querían marcarlo como un mensaje subliminal,
que estaba
casado. A veces no se quitaba el anillo de matrimonio que tenía Rubén Aguirre. Evidentemente Rubén sí estaba casado desde hace muchísimos años, y entonces se dejaba el anillo y muchos piensan que era con intención, otros que por error, pero lo que sí es una realidad es que solamente iba y la visitaba por horas.
Ah, sí. Ajá. Y se encerraban en la casa de doña Florinda. Ahí no había cámaras, no sabemos.
No, y ahí le daba el cafecito.
Nunca supimos nada.
Sí. Entonces,
porque Kiko siempre andaba ahí corriendo detrás del Chavo y la Chilindrina mientras llegaba, bueno, no sé, don Ramón, pero...
Y te acuerdas que en la serie dicen justamente en el capítulo más reciente, dice Chespirito, ¿no?
Ajá.
Estos personajes hablarán de la humanidad. ¿No? De los seres humanos.
Y
pues, a ver, los cuernotes que él estaba poniendo a la esposa, pues allá pueden estar plasmados.
Y aparte, Chespirito siempre dijo, y hasta lo dijo ahorita en la serie, en el último capítulo, que no era un programa para niños.
No.
Que no era un programa infantil. Entonces.
Oye, y luego cómo se están reviviendo todas las declaraciones de todos los involucrados, principalmente las de la vieja chancluda, ¿no? Las de doña Flori. Y entonces resulta que hay un video donde ella narra su primer encuentro con Chespirito, la primera vez que lo ve en la vida.
¿Quién, doña Florinda?
Doña Florinda, y es en la anda. Ay. Y entonces ella traía el cabello largo, largo hasta la cintura, y él, pues, deslizó la mano, la primera vez que la vio.
El pelo.
Uh-huh.
¿Y hasta dónde llegó esa manita?
Pues ella le dijo, pues, ¿Qué pasó? Ajá, ¿y? Eso lo contó ella.
Órale.
Sí.
Ay, don entonces, Roberto.
Pues mira, como que Roberto Gómez Bolaños, pues lo comentábamos el viernes, esta historia de una de las actrices que hizo Patty,
sí,
que habla de que a lo mejor era acosador.
Ajá.
O sea.
Y don Roberto, insisto, el profesor Girafales.
Ajá.
Casado. Sí, sí.
Ajá.
Y doña Florinda bien funada por también por
bien
el
cusca doña hasta Florinda
por la ficción.
El personaje, el de doña Florinda, la mamá de Kiko.
Es que ya no sabemos si es doña Florinda o doña Florinda la del
es que es el problema por ponerle el mismo nombre.
Ajá.
Pues sí,
igual oye, que don Ramón.
Uh-huh. Entonces, pues quién sabe, muchachos, quién sabe estas historias tan truculentas, estas historias de la vida, pero bueno. Oye, hablando de historias truculentas, Laura Flores.
Laura Flowers.
Sigue el drama, Jesús. Fue a llorar con Gustavo Adolfo Infante.
¿Y a poco?
Fue a llorar. En lugar de llorar al Perches, ajá, fue a llorarle a Gustavo Adolfo.
Sí, pues entonces, es más monetizable.
Claro. Y entonces va y le cuenta y le dice Gustavo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que aquí qué pasó con esta relación? Y entonces Laura le dice, ay, no, Gustavo. Así como cuando va Chabelita con el sacerdote, ¿no? Ay, no, Gustavo me dejó. Me gosteó, Gustavo, me gosteó. Y es que sí la gosteó, según lo que cuenta.
Es eso.
Cuando se aparecen como fantasmitas. Entonces resulta que estaban en un lugar.
¿Pero la bloqueó?
Sí, estaba en un restaurante y al parecer Laura sufre de hipoglucemias.
Sí.
O sea, problema con el azúcar, pero la presión, pero la vida, pero se te va, pero me desmayo, pero ahí no. Y entonces que en eso le dicen, le da la hipoglucemia y le grita a Lalo Salazar, ¡quiero comer! ¡Necesito comer! Y entonces que Lalo dijo, ¡ora! Y dice, no me grites, aquí estoy.
Estoy sordo.
Aquí estoy, ya te oí, ya te vi. Y que entonces después de esa comida, pues se va cada quien para su casa y el otro, bloqueada.
¿A poco? Ajá. Sin preguntarle por qué me gritaste, qué te hice. Pero aparte pues era una cuestión médica, se estaba sintiendo mal.
Sí, yo lo que creo, es una suposición mía, que no era la primera vez.
Que le gritaba.
Ajá. O sea, yo pienso que ya había tenido otros episodios, ya haber hecho Lalo Salazar, pa' loco yo pa' qué quiero otra, ¿no? Pa' loco uno, pa' qué quiero dos.
No, pero en qué esta egoísta, casa. Pues no le explicó Laurita, al siguiente Laurita explícale, porque pues.
Pues que a la siguiente a lo mejor en la primera cita sacan la lista, tengo hipoglucemias, tengo no sé qué.
Ahí traigo el vestido en la cajuela. Y
me da el váguido, me da no sé qué, y ya sacas el currículum ya para que si aceptan a la primera
si
cita,
sí, si
pues
no.
Ok, ¿no?
Pero pues es que también que él saque su lista, pues qué onda, no creo que Lalo Salazar sea como no, una blanca
debe
palomita.
Tener, Obi.
Debe tener ahí sus
detallitos.
Sus demonios.
Exactamente, pero pues que así le fue a la pobre de Laura, entonces mi Laura lloraba, pues porque se sintió pues costeada por la bloqueada.
Ay, Dios, ¿qué podemos hacer? Pues que oiga Shakira, las mujeres ya no lloran. ¿Cómo
las
podemos
mujeres facturan.
Monetizarla ahorita? A ver,
sí.
Pues la está monetizando.
Pues no, pero puede sacar una canción.
Una de canción, desamor, una canción con mariachi.
Así de Rey Cucaracho.
Ahorita que está volviendo a la cantada, debería de sacar una canción así como la
así de ojalá se caiga el helicóptero.
La de la yegua, ¿no?
Imagínate.
Ya no está en el helicóptero.
No, pero todo el mundo recuerda a Lalo.
Que le caiga
encima. Ojalá que se te caiga el helicóptero, que le cante. Uh-huh. Estaría bueno.
Sí, estaría bueno.
Estaría bueno. ¿Qué dicen?
Ya me cayó gorda ni le he visto. Pobre Lalo. Mira, dice Susana. Pobre Lalo.
Ay. ¿Por qué pobre Lalo? Él fue el que la gosteó. La gosteada no está padre.
La bloqueó aparte. Imagínate que te bloqueen sin una explicación.
No porque te dio hambre. Nomás porque
le dio hambre. Que quería comer.
Ay, sí. Ay, no. Bueno.
Imagínate si le hubiera dicho, paga la cuenta.
Uy, o págame la renta del mes.
No.
Porque pues. No traigo. No, pues ya. Se hubiera ido a otro continente, yo creo. No, pues sí. Además hay gente que le huye mucho al compromiso, ¿no? También.
Sí,
en una de esas sí fue lo que le asustó. Que dijo, mejor me voy.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí. Dice, pobre Lalo de la que se salvó. ¿Pero por qué pobre Lalo?
Pobre, ¿por qué?
Pues es que entiendan que ella solo le dio una hipoglucemia y necesitaba comer en ese momento. Y cuando a uno le duele la cabeza, te da hambre, te quieres desmayar, no vas a ¿cómo se dice? A fijarte en el tonito de voz.
Aparte, pues estaba en confianza.
Y se disculpó.
Estaba en confianza con su novio.
Le dijo, no te quise gritar, disculpe. O sea, no, si te fijas, pues no es mi intención. Lo que pasa es que me estoy desmayando.
Sí.
O sea, si se estaba desmayando Laura.
No te convenía, Laurita.
Ay, no. Te ahorraste, ¿no?
Nah, next.
Sí. Ni que.
Ya ni le llores.
Vámonos.
Compone una canción.
Next.
No, una canción.
¿Y si compones, sabías?
Laura compone.
Sí, compone. Ah, claro. Pues es que hay una canción que cantaba Pandora en los 80s, que la compuso ella.
Viene de familia de músicos.
Uh-huh. Es bien talentosa Laura Flores. Y
canta hermoso.
Está bien cañona, está bien cañona.
Está bien bonito.
Oigan, vamos con Luis de Llano y Sasha Sokol, porque esto sigue ardiendo. Recordemos que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de México, pues dictaminó que el señor Luis de Llano tendrá que ofrecer una disculpa pública, tendrá que abstenerse de volver a hablar de Sasha Sokol. Estamos todavía a la espera de qué va a suceder, si él va a seguir apelando, se va a seguir amparando, hasta dónde va a llevar esto, ¿no? Además, sí. Siendo un adulto mayor, me parece que lo que menos quiere es problemas. Supongo que lo que quiere es vivir en paz, ¿no?
Obvio.
Pero bueno, el pasado lo...
Alcanzó.
Lo alcanzó, lamentablemente para él, afortunadamente para Sasha y afortunadamente para los casos que han sucedido y que vendrán. Es decir, el precedente que se marcó no solamente le está beneficiando a Sasha, ¿no? Le está beneficiando a toda aquel o todo aquel, porque también incluye a los hombres, que lleguen a sufrir una situación como esta, ¿no? El otro día me daba risa porque alguien ponía, ¡ay, qué pobres hombres, que cómo están sufriendo por estos casos! Y yo digo, ¿en serio? ¿Pobres hombres? O sea, el hecho de haber estado en una sociedad tan permisiva, en una sociedad que se tapaba los ojos para ver las cosas, ¿eso no significa pobres hombres? ¿A poco? Jesús.
No, pues claro que no.
Me parece absurdo, ¿no? Poco empático.
Poco empático
y poco pensante, ¿no? En este tema, me parece. Claro. Hay que pensarle un poco más. Hay que utilizar el cerebro de vez en cuando para hablar. Pero bueno, resulta que a través de redes sociales, pues la que habló fue Katia de Garibaldi. Uh-huh. La recordarás, la güerita.
¿Te acuerdas? Sí, claro, la única güerita.
La güerita. Mira, escribió esto, si quieres, ¿lo lees tú o lo leo yo?
Dice, hoy quiero levantar la voz en apoyo a alguien que marcó mi camino personal y profesional en el mundo del espectáculo, o sea, Luis de Llano Macedo. Luis fue mi productor cuando formé parte de Garibaldi en los 90 y desde que lo conocí me recibió con afecto, respeto y calidez. A lo largo de todos estos años nunca vi en él otra cosa más que a un hombre íntegro, caballeroso y generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas, entre ellos yo. Luis no solo fue un visionario creativo y un productor incansable, también fue un amigo leal y un ser humano digno de admiración. Como cualquier persona que ha crecido dentro del mundo del entretenimiento, sé que los contextos, las generaciones y las normas sociales cambian y que muchas historias tienen más de una perspectiva. Dale para atrás. No me corresponde juzgar ni señalar, pero sí puedo hablar desde mi verdad, desde lo que yo viví y vi. Y lo que viví fue el privilegio de haber trabajado con un hombre que jamás estuvo involucrado en escándalos y cuya reputación fue siempre la de un profesional honorable y una figura de respeto.
Y, a ver, es que aquí se me va lo primero. Dice, hoy cuando su nombre ha sido expuesto al juicio público, me duele verlo en silencio, el silencio de muchos que fueron testigos de su entrega, de su talento y de su calidad humana. Yo no me quedaré callada porque las décadas que he conocido a Luis me permiten afirmar que independientemente de lo que cada quien crea o piense, la dignidad también se defiende cuando nace del testimonio directo. Le hace bien que no minimizo el dolor de nadie, pero sí defiendo lo que personalmente he conocido y atesoro. Mi cariño y respeto siempre, Luis, querido, para ti, para toda tu familia. Esta es mi voz, esta es mi verdad. Y bueno, yo entiendo que esa es su verdad, esa es su voz, es lo que ella tiene derecho a expresar. A mí lo que me brinca es que no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Es decir, ella conoce a Luis en un plano muy profesional también, ¿no? Y ella se refiere a que Luis ha sido y es, pero es que nadie cuestionó la parte artística, la parte del productor, la parte del creativo. Lo que se está cuestionando es que haya encamado a una de 14. Uh-huh. Eso es lo que se está cuestionando. Lo otro no, ¿no? Yo no veo que hayan dicho es que se robó el concepto de este grupo, el concepto de este programa, ta, ta, ta. No, no, no. Están hablando
de
la cuestión personal. Entonces, los comentarios de Katia de Garibaldi me parece que están fuera de lugar. Poca sororidad.
Es que los que han hablado a su favor dicen, yo lo conocí y fue intachable y todo. Pues sí, pero no lo conocías en la intimidad.
Exacto.
En cuando ya no estabas tú ahí, ¿qué hacía? Uh-huh. En los días libres.
Claro, y luego hay gente que no entiendo, vuelven a estar muy en el mismo círculo del tema de los papás de Sasha, y cosa que ya se ha explicado en otras ocasiones, ¿no? Ya se ha dicho, el hecho de que, a ver, ¿cuántas veces no ocurren este tipo de situaciones, de estos temas tan delicados, ocurren en las escuelas? Uh-huh. Y tú no vas a preguntar, ¿y dónde estaban los papás? Pues los papás dejaron a sus hijos en la escuela en la que creyeron que los iban a cuidar y les iban a dar el aprendizaje correcto, no que les iban a hacer cosas feas, ¿no? Uh-huh. Entonces tú no puedes preguntar, ¿dónde están los papás? Porque los papás ahí están, ¿no? Estas situaciones no tendrían que suceder. O sea, para mí, cuando preguntan los papás, es que están justificando de cierta manera a Luis de Llano y uh-huh. están revictimizando a una familia completa. Una familia que no la pasó bien y que si leemos en el testimonio de Sasha en redes sociales, el testimonio de Sasha en la demanda, se van a dar cuenta exactamente qué hicieron sus padres y que en ocasiones fue imposible de que Luis de Llano se quitara del camino. ¿No?
Juanito Gerino dice, por cierto, sé que cada quien decide su línea editorial, pero mi Martita Figueroa fue de las que se quedó callada ante el triunfo de Sasha.
Pues es que hay toda una generación que apoya a este tipo de personajes, ¿no? Sigue ocurriendo. O sea, este silencio del que se habla de los 80s continúa. Hay una parte que en el 2025 se siguen haciendo pendejos, la verdad. Sí, esa es la neta. Se siguen haciendo los amigos, los compañeros, los aliados. Es muy fácil estar de ese lado. A mí me parece que lo más complejo es estar del lado de Sasha. Lo más difícil fue estar del lado de Sasha, porque ella tuvo que emprender esta denuncia y no fue nada sencillo y no fue nada fácil. Hasta este momento no recibe la disculpa pública de Luis de Llano, ¿no?
Mm-hmm. No. Nope. No ha pasado.
Entonces, yo creo que cada quien decide su línea editorial y cada quien decide con quién aliarse y con quién no. Ajá. Es así de simple. Entonces, qué tema, ¿eh? Qué tema. Pero fíjate, en los comentarios de la publicación de Katia, me llamó la atención, por ejemplo, Mario Lafontaine, uh-huh. que es este melómano, conductor, que ha tenido muchas secciones de música en programas de radio, en programas de televisión, formó parte del equipo de Horacio Villalobos muchos años, y me impresionó apoyando a Katia, ¿no? Y me sorprendió, y no, porque recordé y dije, claro, él cómo se expresaba de Angélica Rivera, ¿no? Cómo se expresaba de algunas mujeres. No me sorprende que vaya y de alguna manera quieran perjudicar el testimonio de Sasha, o quieran minimizar el testimonio de Sasha y el triunfo de Sasha. Pero lo que es una realidad y lo que no se puede negar es que la Suprema Corte ha sentado un precedente y que a partir de hoy la idea es que no se repitan estas historias. Y si se repiten, que entonces los Luis de Llanos no malpaguen después de los 80 años, sino lo paguen cuando lo tengan que pagar, porque es un delito, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante. Bueno, vamos con más, porque Javier Seriani, pues a raíz de todo este también escándalo legal de Livia Brito y de esta resolución en la que le tendrá que pagar 1,100,000 pesos a este fotógrafo que fue agredido por ella y por su expareja, pues también es un tema de debate entre los actores, ¿no? Algunos apoyan a Livia, algunos en silencio. otros no tan en silencio, y entonces Javier Seriani arremete contra Cynthia Clitbo, ¿no? Respecto a este tema que también ya hemos tocado, cómo al inicio de las carreras de estas figuras mueren por esa foto, mueren por una entrevista, mueren por ese reflector, y cuando ya lo tienen, cuando ya están en una posición de que lograron una carrera padre, ahora ya no me tomes fotos, ahora ya no me entrevistes, ¿no? Ahora ya no me sirves, como dices tú, ya no me sirves, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el caso de Javier Seriani, pues se lanzó fuerte crítica hacia Cynthia Clitbo. Esto ocurrió después de que ella defendiera a Livia Brito tras perder una demanda por agresión contra un reportero. Javier cuestionó la postura de Cynthia, quien arremetió contra los fotógrafos. Clitbo afirmó que invierten un dineral en hoteles de lujo para luego tomarles fotos sin su consentimiento. El debate sobre la privacidad de las celebridades y el papel de la prensa del corazón, pues otra vez está ahí, ¿no? La controversia escaló cuando Cynthia declaró: cada quien es responsable de cómo maneja su prensa. Alguna vez tuve problemas conmigo, no soy la indicada para contestarte eso. Si es molesto que vayas a un hotel que cuesta un dineral y ellos mismos te tomen las fotos y mandan llamar al fotógrafo. Yo guardo mucha distancia entre un periodista y quien se dedica a hacer escarnio de la intimidad de otra persona. Estas palabras, pronunciadas en el contexto de la demanda de Livia Brito, encendieron a Javier Seriani, quien refutó con contundencia y dijo: Cynthia Clitbo salió en defensa de Livia Brito diciendo que uno paga mucha lana por ir a un hotel de lujo para que te vengan a sacar una foto. Mi amor, si tú tienes mucha lana para pagar un hotel 5 estrellas en Cancún, es porque sales en la revista, subrayó. La ironía de los famosos, quien en sus inicios buscaron exposición mediática, ahora reniega de quienes los hicieron visibles en el ojo público. Seriani recordó cómo muchos artistas, antes de alcanzar la fama, solicitaban la atención de todos. ¿Sabes cuántos famosos de estrellas nos pidieron, por favor, me puedes hacer una entrevista para que sea conocido? Y ahora que tienen lana, se hacen los desentendidos. Con sus declaraciones, Seriani puso en manifiesto la doble moral del mundo del entretenimiento y, sobre todo, de Cynthia Clitbo.
Bueno, es que ahí Cynthia Clitbo está mal. Te voy a decir por qué.
Sí.
Porque aunque paguen un dineral por estar en un hotel de 5 estrellas, la playa no es del hotel.
Nunca.
La playa es de todos, es federal. Mm-hmm. Entonces yo me acuerdo que Livia Brito andaba en la playa, en la arena, en donde estaban los camastros, en donde todo mundo puede ir. Uh-huh. Aunque enfrente esté un hotel de 5 estrellas, tú puedes pasar por la playa, por la arena, por el agüita, eso no es de ellos.
No.
Entonces, pues sí pagan, pero pues no pagan por estar en la playa, pues que se encierren en la alberca, en los hoteles.
Exacto, en el jacuzzi, en la habitación.
Sí, pues que no salgan a la playa si no quieren ser vistos o tomados por un paparazzi.
Y además yo siempre me pregunté, ¿y cuál era el problema de que la cacharan? ¿Tú crees que había un problema?
Pues no.
Yo nunca le vi el problema.
Mayor problema.
O sea, para que se pusiera como Chucky, ella y su pareja, y se fueran contra el fotógrafo y lo agredieran físicamente, pues yo nunca encontré una razón de peso, la verdad.
Uh-huh. O sea, lo que dicen es que Cynthia Clitbo está enojada porque así se acabó su relación, pues, por un paparazzi, uh-huh, con Francisco Gattorno. Pero pues no es culpa del paparazzi, el que te puso los cuernos fue Francisco Gattorno, no el paparazzi.
Exacto.
Dale las gracias al paparazzi que te abrió los ojos.
Al contrario, ¿no? Dices, bendita prensa, como Maribel Guardia, que nunca se enojó con Ventaneando, dijo, pues gracias por decirme que este me está poniendo el cuerno con mi compañera de trabajo.
No te enojes con el mensajero, enójate, uh-huh, con el que te lo ofendió.
Exacto, yo creo que Cynthia Clitbo, sí, yo sí creo que es doble moral. Yo nunca la he entendido. Yo aquí en este programa, una vez, te acuerdas, en vivo, le dije, yo no te entiendo, Cynthia, porque llevas toda la mañana hablando de Juan Vidal y ahora que yo te lo pregunto ya no quieres responder.
El mismo día había contestado un montón, es que andaba en rueda de prensa, en tour de medios.
Pero ¿sabes qué hacen? Ah, bueno, como este sale en la tele, entonces a él sí le voy a decir esto. Ah, pero entonces, por eso yo sentía que nos estaba minimizando como espacio. Ajá. Y por eso fue de, pues entonces, ahora sí que no me sirves.
Flaco, de eso no voy a hablar.
Ajá. Flaco. No, de eso ya no. Y dices, pero se hace 2 segundos, acabas de hablar del tema, ¿no? Y se lo dije porque yo no tengo pelos en la lengua.
Y los siguientes días siguió hablando.
Ajá. Entonces son esas cosas. Yo sí creo que Cynthia Clitbo a veces le juega a la doble moral. Pero bueno. Estamos ya en nuestra segunda transmisión de este inicio de semana, de este lunes. Esto va a estar ardiente, no se desconecten. Producer de nuevo.
Hola, Alex, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a este último día de junio y es lunes de qué, de qué?
De chismazos.
De dieta.
Ah, ok.
Como también todos los lunes desde que empezó el año.
¿Qué dices? Termina el martes, pero empieza el lunes.
Ahorita en la tarde acabamos.
Y como bueno, te deben. También saludamos a Edwino.
Hola, Edwin, ¿cómo
Edwino
estás?
Edwino Palencia, de Confesiones de Famosos, ya también está como moderador del chat. Ese fin de semana se estrenó la tercera temporada del Juego del Calamar. Yo vi tres capítulos. Ajá. Vi tres capítulos, no he visto más y te voy a decir por qué. No fue por falta de tiempo, bien pude verla más.
Sí, pues tú como Cristian Castro ayer, ¿no?
No hago nada.
No hago nada.
Yo los domingos no hago nada. Pero, híjole, ¿sabes qué pasa?
Está bien violenta, seguro.
Demasiado.
¿Sí?
O sea, es una violencia excesiva. En los tres primeros capítulos nos mataron dos personajes pues emblemáticos. Pues es que
de eso se trata, de...
Sí, pero a veces, ay, a veces estoy en ese...
No, pues es que no es mood. Es que no es para mí. Hay gente que la adora.
Ajá.
Y entre más, más. Entre más divididos, más felices son. ¿Tú no?
No, porque aparte llegas a conectar con los personajes y en los primeros tres capítulos, al menos uno de los personajes más entrañables de esta nueva temporada, de estas nuevas, de esta nueva parte del nuevo juego, ¿no? Uh-huh. Es un personaje tan entrañable, tan lindo que
lo matan. Yo me quedé en la primera y también, no por falta de ganas, sí por falta de ganas, pero también no quise ver la segunda ni voy a ver la tercera porque... Porque luego los ando soñando, soy bien aprensivo.
Es que sí pasa. Ajá. O sea, sí se te queda como en el cerebro y en la noche ahí estás soñando. ¡Taca, taca, taca, taca,
no,
taca,
no, y más los que se avientan toda la serie de una sentada. Ah, imagínate.
Sí.
Se sienten Rambo al final de la serie.
Yo la voy a ir viendo por pedacitos porque sí me gusta. Ya me dijeron que el final es bastante extraño y que da pie a una cuarta temporada cuando se supone que es la última. Mm. Entonces ya no entendí bien. Eso ya me dieron ese spoiler, que no sé exactamente por qué, pero el Juego del Calamar se estrenó. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hablan ahora, callen.
A mí me estresó, dice Chio Medina, pero me gusta. También me quedé en el tercer capítulo.
¿Verdad que sí estresa? Y como que espérate, ahorita tantito, y luego regreso.
Dame un respiro, sí, un año y vengo.
Un respiro y luego regreso y veo otros dos capítulos y luego otra vez uno y así pero hasta que
necesidad, termine. Estando el Juegos de Amor y Poder.
Es que amar, amanecer. Está bien turbia.
Amorbidas.
La de Juegos de Amor y Poder está bien turbia.
Pues sí, pero no se echan a 20 por capítulo.
Linda Monteverde, por eso es número uno.
Ándale.
Por eso es número uno, porque la gente como que hoy quiere ver cosas más...
Más relajantes, pues es que sí, yo me he vuelto muy aprensivo con el tiempo, yo creo.
La neta,
y
la
ya,
neta
es ya que ni es siquiera mejor. Veo cosas de, ya ves que antes era bien que si el true crime, todo eso, pues uh-huh. No, ya no.
Antes veías puras cosas de traca la matraca.
Y ahora no, yo ya me estaba volviendo... Uh-huh. Sí, pues sí. Un psicopatita.
Un psicopatita. Bueno, y luego también se estrenó, pero esto en VIX, se estrenó la segunda temporada de Con Esa Misma Mirada. Esta historia que todos conocemos, que es el refrito de Mirada de Mujer, y que bueno, en esta ocasión, pues la historia es donde se enciende más, ¿no? Es cuando ya empieza el romance. Uh-huh. Justo la primera temporada termina cuando ya hay beso, cuando ya hay ya hay pasión. Y entonces esta temporada es cuando la familia se empieza a oponer.
La tía Elena, la tía
Chela. Todas, la tía, ¿no? Todas. Todo el mundo se opone. Y
¿quién es la mamá?
Blanca Guerra.
Enfadosona.
Ay, sí. Fíjate, la historia siento que le hicieron modificaciones, ¿va? Correctas, como que dices, ok, me gustan las modificaciones, no me incomodan, o sea, lo que fueron cambiando de psicología de los personajes. Como
la modernizaron.
Que, está bien, ok. A mí lo único que me sigue brincando, de esta me aventé 5 capítulos.
No, pues sí te gustó.
Y más, lo que me sigue brincando es la intensidad de los actores. Es decir, no hay esa fuerza suficiente en las situaciones tan complicadas están que están viviendo.
Como aletargados, ¿no? Los trailers se ven así como que todos lo hablan como sin ganas.
Como si les hubieran echado un gas lacrimógeno y entonces todos están así.
Como si les hubieran dado melatonina y todavía no se duermen.
Ándale, están así. O sea, ay, me va a quitar el dinero. Ah, se va a ir mi hijo.
Sí,
se van a ir mis hijos.
Sí,
fíjate, se van a ir dos hijos de la casa el mismo día, y la reacción de ella es, ay, y ya se van hoy, sí, nos vamos, pero se están yendo porque se pelearon con el papá. Yo me acuerdo ese momento para Angélica Aragón, era desgarrador, era mis hijos no se pueden ir porque me los están dejando desprotegidos, ¿no? Una está embarazada y el otro porque todavía no logra triunfar con su carrera. Y esta mujer es como, como el Chompiras. Y entonces todos están en modo Chompiras.
Que era casado, ¿sabías?
Oye, hay una escena que esa sí la cambiaron, deja contarte.
¿Cuál?
Hay una escena muy, muy, muy spoiler, ¿eh? Pues resulta que un día llega el galán, sí, ¿no? Este Pablo, que es Diego Klein. Y entonces empieza el besuqueo con esta, a la casa de ella. Llega en el besuqueo y ella tiene, aquí tiene como un cuarto de, ya ves que la Angélica Aragón era de plantas, ¿no?
Tenía un vivero.
Ajá, y aquí tiene un cuarto donde hace esculturas y también pinta.
Sí.
Y entonces ella en ese cuarto, pues ahí está sola con él y y de repente todo. Y entonces, y que llega el marido.
¿A poco?
Todavía marido, porque no se han divorciado.
Y
los ven así en el momento justo.
Eso está bien.
Y grita, ¿qué es esto? Así grita. Es la única escena donde vi que sí le inyectó vitamina a este Iván Sánchez.
¿Pero ya quiere con ella otra vez o la sigue menospreciando?
Pues ni lo entiendo, porque no le quiere dar el divorcio. En Mirada de Mujer quedaba claro que él sí quería volver con Angélica Aragón.
Sí, claro.
Sí quiere volver y por eso le empieza a negar el divorcio. Y aquí le niega el divorcio y luego va y le da anillo de compromiso a la otra.
Está raro.
Ahí están cosas raras. Siento que sí falta el... ¡Oh, ya está faltando algo! Aquí, fíjate que al personaje de que era de Margarita Gralia la hicieron en vez de adicta al cuchicuchi, la hicieron adicta al chupirul.
Ok.
A la copa.
Ok.
Como creo que así era Gaby Spanik, ¿no? Si nos dejan. Sí, sí. Y entonces así la hicieron acá también. Y pues les falta intensidad, pero pues la trama es tan buena que siento que va a enganchar a la gente porque el libreto es muy bueno.
Pues sí, es una historia ganadora. Todas las veces que se ha hecho la roto.
Y vas a decirlo otra vez.
Y así rompido. Sí, qué bueno que me viste así.
Es que a veces pasa, ¿no? Como que...
En la emoción del momento.
¿Ya vieron ustedes la segunda temporada? ¿Les gustó o no les gustó? A mí en lo personal no me desagrada, pero insisto. Ah, eso sí, Blanca Guerra ni al caso,
Blanca Guerra en donde la pongas ni al caso.
Ni al caso, Blanca Guerra en el personaje.
Es que, por ejemplo, cuando salía que odiaba a Angelique Boyer en la novela esta, que no me acuerdo el nombre, pues es que yo la veía y decía, se me hace que así es en su casa. Como que no actúa.
Pues sí. Sí, la neta sí. Sí, como de odiosa.
Sí.
Uh-huh. Pues bueno, ya está con esa misma mirada, segunda temporada. Habrá tercera, ¿eh? O sea que en unos 2-3 meses tendremos la tercera temporada. Vamos con el tema favorito del momento.
Doña Flor.
Doña Florinda Mesa. Esto sigue. Esto pica y se extiende, Jesús. O sea, el fin de semana no nos la dejaron en paz.
No, la gente
se ha ido a escarbar.
Pues sí, mira, hasta le buscaron a al profesor Girafales, que era casado, y resulta que la buscona era Doña Florinda. Exacto. El personaje.
Pues para dañar la imagen de Florinda Mesa.
Para echarle más leña al fuego.
Exacto. Entonces, este escándalo continúa, esto no ha parado. Y bueno, ahora resulta que todo el mundo trae las declaraciones de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el programa Hoy. Cuando vieron este video de los 7 defectos de Chespirito, según Florinda Mesa, y dice Andrea, por un momento pensé que era inteligencia artificial, porque los hijos son intocables para quien sea. Bueno, eso lo dijo Galilea, a lo que Andrea reviró, pero no es inteligencia artificial ni nada, ni inteligencia emocional.
¡Ay!
¡Qué fuerte!
Están diciendo analfabeta emocional a mi doña
Florinda. A doña Florinda. Añadió, el señor como se incomodó ante la situación, pues por algo, échele un ojito a su serie. Por su parte, Galilea agregó, tus hijos, tus hijastros, etcétera. Aquí se puede decir que se habló con todas las credenciales, porque decir madrastra, hasta los niños les decía, ¿me ves madrastra como las de las películas? Porque siempre te las pintan como si fueran malas y feas. Ok, entonces, pues que no tuvo inteligencia emocional para hablar del tema, doña Florinda Mesa.
¿Qué? Yo creo que ahí doña Florinda bueno. era la dominante de esa relación y podía decir lo que quisiera, y se ve que sí le molestó a don Roberto, pero no hizo gran cosa.
Como que Florinda Mesa...
ni siquiera levantó la voz, como que era algo habitual en esa relación, no sé qué cosas más feas le diría en la intimidad, si eso le decía en cámaras.
Como que Florinda Mesa fue una buena actriz, ¿no? Una buena productora, pero no logró ser una buena madrastra. Y por eso no logra tener una buena relación con los hijos de su espíritu.
Ahora que, y no es por echarle más leña al fuego, pero ahora que he estado viendo Milagro y Magia, no era tan buena actriz. Como que se encasilló demasiado en el personaje de doña Florinda y era... necesitarías verla.
¿Gritona y así?
No. Demasiado pensado lo que va a decir, demasiado acartonada.
Mira el Charlie.
No traigo
lentes. Dice ya suéltenla.
No, Charlie.
Mira, la soltamos y te agarramos y
te
a ti.
Te agarramos a ti otra vez. ¿Qué prefieres?
Elige. ¿Bolsa 1 o bolsa 2?
La catapicia 1, la catapicia 2.
Ay, no. Pero miren, la verdad es que es un tema muy polémico. Se le sigue explotando muchísimo. Y lo que nos falta, chicos, porque siento que lo más polémico de la serie está por venir. Uh-huh. Eso es lo más difícil.
Ni modo. Es que todavía no llega el romance. Ajá. Le pusieron una arrastrada en el capítulo anterior y todo el mundo ha hablado de la escena del restaurante donde la esposa la calla con
sí, dos palabras. La pone en su lugar.
Pero pues no fue suficiente para la esposa.
No lo fue.
Yo creo que a lo mejor en venganza dijo, sí, me callaste, pues ahora va la mía.
¡Tómala, papá!
¡Tómala! Te voy a quitar a este chaparrito.
Ya estamos en nuestra tercera transmisión en Alejandro Zúñiga. Recordando, estamos iniciando semana, estamos felices de la vida de estar con ustedes. ¿Y qué onda, producer?
Aquí, Alex, meneándole el agua a los... a los elotes.
¡Ah, caray! ¿Ahora vas a hacer elotes?
No, pues así se dice.
¡Ah! Pues como a veces sí andas ahí meneándole a los frijoles.
Pues sí, pero pues sí. Así se dice, es un decir.
Sí.
¿Vieron Olimpo? No, yo no la vi, mi Abdel. ¿Tú viste Olimpo? Mm-hmm. Es nueva.
No. Oye, no da la vida. No da la vida.
No.
Son demasiadas plataformas, demasiado todo, ¿no? El otro día decía alguien, es que esto ya es mucho más caro que, obviamente, mucho más caro que la televisión de paga, ¿no? O sea, tener tanta plataforma y tanta aplicación sale carísimo.
Pero carísimo mentalmente también, obviamente, pues sí.
Económicamente,
pero mentalmente, ¿dónde? O sea, pero, ¿dónde te ves tanto?
Pero son como, ponle, si agarras 3 plataformas, ya son como más de $1,000, ¿no? Uh-huh. Y al año, ¿cuánto es? Son 12,000.
Sí, cierto.
Fíjate, es un buen de lana.
Nunca lo había pensado.
Es un buen
de lana. Voy a empezar a eliminar plataformas.
O sea, la neta sí es
un buen... Voy a eliminar el internet. ¿Cuál será la contraseña del vecino?
me voy a robar la contraseña del vecino, dices tú.
Oye.
Ay.
Ni han de tener. Se la han de robar a todos. También.
Bueno, princesa Susi y sus efemérides.
El día de hoy es aniversario luctuoso 3 de Fernando del Solar.
Ok. Tres años que por fin, fíjense, tardó 3 años en leerse el testamento, la última voluntad de Fernando. Se acaba de leer. Obviamente, Ingrid Coronado está que echa chispas.
No le tocó mucho.
Pues es que es lo que Ana Ferro había estado reclamando, ¿no? Sobre ese departamento.
Uh-huh. Y también se cumplen, Alfonso Sayas cumpliría 84 años.
Oh, Alfonso Sayas, un ícono del cine de ficheras, ¿no? Uh-huh. Y que además en su momento pues era el galán de México, ahí como lo ven, que obviamente no tiene nada que ver con el estereotipo y el prototipo,
ya.
Pero era el galán de México.
Sí, el 8 de julio del 2021. Falleció.
Ah, ok.
Y nació el 30 de junio del 41, en Tulancingo.
Ok. Mira, y Lalo Salguero también nos dice que cumple años a Annette Michel.
Ok.
54.
5-4.
Uh-huh.
¿Qué tal?
No, muy pues, bien.
Felicidades a Annette Michel.
Ale, oigan, los que han estado publicando muchas imágenes en unas vacaciones para que ya nos callemos la bocota, es Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo.
Ajá.
Han andado en la Riviera Maya y entonces han estado publique y publique videos y fotos, pues para que ya los rumores se apaguen. Mira, ahí los estamos viendo. Esta es una de tantas, ¿eh? Una de tantas imágenes de ellos diciendo, no, fíjense que estamos bien, estamos contentos, estamos felices, enamorados, aquí estamos. ¿Cómo ves?
No, pues qué padre.
Ya para que no existan rumores.
O existirán de todos modos.
Pues que bueno, ya lo había desmentido quien, Chacho Gaitán, lo desmintió. Gaitán,
el hijo
lo desmintió. Hija, el hijo. Ajá. Pero bueno, ahora a través de sus redes sociales, que ellos nunca están tan presentes, ¿no? O sea, ahora sí que están subiendo porque quieren subir y porque quieren aclarar que este matrimonio no ha terminado.
Pues yo creo que, pues sí, o sea, no se van a ir a un viaje nomás para callar bocas, ay, pues les vendría valiendo, ¿no? Pues sí. Les vendría, bah, hagan lo que quieran, piensen lo que quieran. Y se ve que están muy juntitos y traen hasta el mismo tono de piel y toda la cosa. O sea, están donde mismo.
Y andan con la familia, andan con los gemelos.
Ah, mira.
Ahí andan los gemelitos.
Pues es que estamos en pleno verano.
Son las vacaciones de verano, justamente, sí. ¿No? Ya salieron de las escuelas. Hoy creo que ya no fueron, ¿eh?
Por eso está la ciudad tan vacía.
O sea, ya ahorita ya. Se
acabó. Ya no, los se niños acabó. Ahorita están. Uy, las mamás han de estar vueltas locas. Platíquenos, faranduleras.
Ajá. Bueno, oigan, el otro día estaba viendo una entrevista. Ah, mira, tenemos un super chat.
Y es de Atenea, dice, es meneándole el agua a los camotes.
No, a los elotes.
A los elotes. Ok. Pues es que acá no hay camotes.
Aquí somos como el Chapulín Colorado, diciéndolo todo al revés.
Al revés, volteado.
Oigan, el otro día estaba viendo una entrevista de Fato con Jesse Cervantes. Y fíjate, muchos años sin verlo, como unos 5 años, y contaba que porque casi se murió, casi se muere.
¿En serio?
Le dio cáncer.
¿A Fato?
Okay. Sí. Le dio cáncer. Tuvo no sé cuántas enfermedades. O sea, fueron 5 años de una tras otra.
En plena pandemia, porque hace 5 años estábamos en pandemia.
En plena pandemia. Entonces, pues, estaba contando su regreso a la música. Siempre Fato ha compuesto muy diferente. Dicen que su inspiración y como sus influencias principales son la balada italiana. Entonces, justo ahora va a hacer una gira con Marco Di Mauro.
Ah, italiano.
Ajá, justamente va a hacer una gira con él donde pues hace mash, hace mucho sentido la composición de Fato, los gustos musicales de Fato con la música de Marco Di Mauro. Y entonces en esta promoción de la gira contó que cuando Yuri estaba regresando para grabar un disco después de esos años de retiro, que fueron muchos, la verdad, fueron bastantes años de retiro, cuando va a regresar la mamá de Yuri, doña Dulce Canseco, ya sabes que los compositores se ponen de moda por algunos años, unos 3-4 años, todo el mundo quiere grabar con ellos. Entonces doña Dulce le insistía y le decía, Fato, tienes que darle una canción a Yuri, ya vamos a grabar
el disco. Era el del momento en ese tiempo.
Exacto, venía de todo lo de Pepe Aguilar, miedo, lo del Potrillo,
por mujeres como tú,
todos esos éxitos. Entonces le decía, Tienes que darle una canción a mi hija. Ya nada más estamos esperando para grabarla. Y entonces él le dice, bueno, si quieres, vente para acá, donde estoy. Y entonces va al lugar y le da un disco. Y le dice, mira, el tal track no lo agarren. Ese ya no, porque ese ya está dado.
Fue el que agarraron.
Y que es el que agarran y la graba. Y se trata de Ya no vives en mí.
Ah, qué real.
Y esa canción era para Ana Bárbara.
¿Iba a ser en cumbia?
No, en ranchero, pero es que el estilito
Pero Yuri la cantó en pop, obviamente.
Sí, pero con influencia un poco, trae influencia porque un poco regional.
Con mariachi también se oiría bien.
Sí, trae influencia regional, ¿eh? No, ajá, es totalmente pop. Y entonces, al parecer, Ana Bárbara ya tenía todo lo de su disco, y cuando se entera, le habla y le dice, ¿por qué le diste la canción a Yuri?
Vamos.
Y le dice, ¿de qué me estás hablando? Es que Yuri ya la grabó. ¿Cómo que ya la grabó? Pues sí, fue lo primero que les dije, que ese track no lo grabaran, que las otras podían grabarlas.
Y no, ese, no diría la matanga, dijo la changa, Yuri.
O Doña Dulce. Que dijo, a mí me vale, está muy bonita, mija, se te oye muy bonita.
Cántala.
Tú cántala, mi reina. ¿No? Y ¡pum! Ay, trancazo. Porque aún cuando
lo prohibido es te dicen no hagas algo y corres a hacerlo, ¿a poco no?
Que fue una canción que funcionó más o menos entre los fans de Yuri, que en los que me cuento me fascinaba.
Pero ahora no fue con un Carlos Rivera fue un trancazo.
Exacto, no fue un boom, pero cuando la vuelve a grabar para el Primera Fila, ¿no?
Así.
Ahí mete la canción y la graba a dueto con Carlos Rivera y creo que tiene 800 millones de reproducciones.
No más.
Uh-huh. Y sí, además en voz de Yuri, increíble.
Yo no las creería tan inocentes, ¿eh?
Está bien perra,
¿cómo no? Sí, sí, sí. Si les dijeron no lo hagas, ha de estar buenísima, mijita. Ve a verla y cántala y a ver.
Ha de ser la mejor, ha de ser, sí, la más buena.
Sí, sí, sí.
Ah, porque creo que aparte él también en algún momento la quería para él. Porque él también sacaba sus discos de solista.
Sí.
Uh-huh. De hecho, él grabó hace muchos años por primera vez Terrenal.
Porque solo soy.
Que después, en algunos años después, la vuelve un éxito Julión Álvarez.
Ya. Uh-huh. Ya, ya, ya. Paola Barros, desde Colombia. Amigos, un abrazo. Aquí siempre les cuento que hoy en Colombia es festivo y hace 8 días también. Qué flojera estos días. Beso desde Medellín, dice Pao. Gracias, Pao.
Pues disfruta tu día festivo, ¿no?
Sí. Tú como Cristian, no hagas nada.
Exacto. Oye, y luego William Levy. William Levy sigue las consecuencias de este altercado que tuvo en un restaurante de Miami. De Miami. Uh-huh. Y entonces resulta que William Levy no se inscribió al programa contra la ira en Estados Unidos y eso va a traer consecuencias. La jueza Melinda Brown alzó la voz en alarma ya que William Levy, de 44 años de edad, no acudió a su audiencia ni ha ido a avances claros.
Sí.
Durante la audiencia, el 26 de junio del 2025, la jueza interrogó a la abogada de William sobre su inscripción en los programas requeridos, entre ellos manejo de la ira, prevención del consumo de drogas y servicio comunitario. Son 3 cosas. La abogada reconoció tener los formularios, pero admitió que William no se ha inscrito. El plazo es corto. Hasta hoy podría hacerlo. Después de que no lo haga hoy William Levy, eso puede llegar a un problema legal.
Botiquín.
Uh-huh. Solo quiero asegurarme de que esté dentro, dijo tajante la jueza Brown, quien además programó una nueva revisión del caso para el 3 de julio, que es el jueves.
William, ahí te hablan.
Hasta córrele. Ahora William no ha emitido declaraciones públicas sobre esta situación, pues es que él se lo tomó como muy a broma, ¿te acuerdas que era como si fuera bromi?
No, pero pues estuvo frente al juez.
¿Pero te acuerdas cuando salió así de...
A los medios, sí, jo, jo, jo. Pero pues, con el juez sí se veía como que traía pañal.
Es que sí te impone, ¿no? Un juez. No,
claro.
Exacto. Entonces...
Es tu vida a pasar.
Y entonces resulta que, pues, se tiene que inscribir sí o sí a lo que les acabo de comentar.
Ah, sí.
Y que no se haga tonto y se haga responsable. Así las cosas.
Así las cosas.
¿Qué hubo, eh?
No, bueno... Si no, pues o sea, allá con Pablo Lyle.
No para tanto, es para tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí lo pueden arrestar. Si desobedeces a una juez, sí te pueden arrestar, ¿no? Porque es una orden de un juez.
Sí, sí, uh-huh. Sí, allá se lo toman muy en serio. Bueno, en todos lados. Uh-huh. Pero dicen clases de dicción no habrá.
Ay, eso estaría bueno, ¿va? Hay que hablar con la juez.
Oiga, juez.
Oiga, fíjese que también no le puede incluir.
Hágale un favor a
un tallercito de dicción. Oigan, en este momento nos vamos a ir a nuestra última transmisión. Plutarco Asa está fuera de MasterChef. Tenemos la historia completa. Ya estamos en nuestra cuarta y última transmisión del día a través de Alexito Chismes. Gracias por estar aquí, producer. La cuarta y nos vamos.
La cuarta y no hay cuarta mala. Ahorita me van a decir, no hay quinto malo, pero pues se adapta también las cuartas.
Ok, ¿todo bien?
Perfecto.
¿En casita?
Todo bien.
¿Ya revisaste todo bien en casita?
Estoy en casita y está todo bien.
Bueno, esta mañana se confirmó al primer habitante de la Casa de los Famosos México, tercera temporada. Es Facundo. Facundo será uno de los habitantes. Él va por la revancha. Recordemos que hace muchos años, 23 decía, ¿no? 23 años fue concursante en la edición, en la primera edición VIP.
¿Tenía pelo hace 23 años?
No, ya no.
¿Ya no tenía pelo?
No, según yo no, sí.
Sí.
No, sí tenía pelo, sí, sí tenía pelo, es que está güerito.
Güerillo, ¿eh? Y casi no se
güerito,
le notaba.
Güerito, es cierto.
Como de elote.
Ándale. Pues bueno, Facundo fue en aquel momento derrotado por Galilea Montijo. Uh-huh. Galilea ganó el primer lugar y ahora va por la revancha, 23 años después, ¿no? ya en chavorruco, ya en plan chavorruco, ya no en chavo, como en aquel entonces, al cual se le pasaban muchas cosas. Yo creo que por justamente por su juventud, por su estilo irreverente.
Pero ahora vamos a saber quién es el verdadero, porque acuérdate que a la semana dejan al personaje a un lado y sale el verdadero. Entonces vamos a saber si es cierto que es tan, pues, tan juvenil como se maneja en la vida, o tan, o si ya tiene pensamientos más adultos, digamos.
Claro, pues yo quiero creer que Facundo hará una buena participación. Esta mañana lo han confirmado como el primer habitante. Al parecer ya vamos a ir viendo todos los habitantes a lo largo de los próximos días. El miércoles, se da el segundo habitante. Ya hay pistas en las redes sociales y parece que las pistas han llevado a Olivia Collins.
A Olivia Collins, que tanto se decía.
Las pistas llevan a ella por unas, como unas pulseritas rojas que trae, unos listones rojos que trae en los pies.
Ajá.
Y entonces, cuando le hicieron close up,
captura,
le ves eso y entonces ves sus zapatos anteriores y sus pies y ahí te das cuenta.
¿Pero qué tiene que ver?
Porque siempre usa los listones rojos.
¿Para los que van a entrar?
No, en sus, ella en sus piernas siempre usa listones rojos.
Y entonces
atraída. Y la pista fue los pies de ella.
Ah, ok, ajá. Ya.
Entonces ya le revisas y dices tú, ah, claro, es Olivia Collins.
Es Olivia Collins. Entonces, sí se ha mencionado.
Entonces es Olivia Collins la segunda confirmada el miércoles, y creo que el
viernes vendría siendo el equivalente de quién, de...
Pues no sé, tiene 60 y
algo de Laura Bozzo. Laura Bozzo.
Ajá.
Más plebe que Laura Bozzo, ¿no? Como 10 años menos.
Sí. Laura ya va, tiene los 70 y algo, ¿no?
Que
sepamos. Está en los 67.
67, y Laura 77.
¿Mazo?
Sí. Ajá. Va para los 80.
Sí. Entonces, pues
Olivia Collins. Puro reciclado, ¿no? Olivia Collins
nunca ha estado. Olivia nunca ha estado.
Nunca.
No. Entonces, Olivia Collins también, y luego el viernes se confirma otro y así.
Y
se
van a ir confirmando. Y de los que han dicho, ¿quiénes crees que estén?
Alex Ayala.
Alex también. Sí, seguro.
Uh-huh. Laura León.
Una semana.
Uh-huh.
Y La Patas.
Pues imagínate que La Patas esté. Si así anda insoportable. O sea, si así anda insoportable con sus fans, entra a la casa de los famosos y va a creer que es Lady D.
Que una de las perdidas es de aquí de Juárez.
Karina. Que Karina. Bueno, entonces, mira, pues aquí tengo los pies.
Ah,
ahí está. Esos pies son de Olivia Collins.
Qué bonitos pies. ¿Y eso?
Pues también los subieron ellos. Pero, ¿quién sabe por qué? Lo supongo.
¿Será la casa de los famosos?
¿Serán los mismos pies?
Sí, mira, y trae vestido como de Mitzi, parece que sí.
Ajá, sí va a ser ella.
Va a ser.
Sí va a ser Olivia Collins.
Bueno.
¿Qué hubo? Oye, luego hablando de escándalos, pues Carmen Campuzano defendió a Adrián Marcelo. Después de estas fallidas declaraciones en contra de Belinda, le preguntaron a Carmen Campuzano y Carmen dice, yo conozco a Adrián Marcelo y es una buena persona y no sé qué. Y dice, ay, Carmen, o sea, es indefendible lo que dijo de Belinda, ¿no?
Uh-huh. Pero o sea, pues ella es su amiga, entonces para eso son los amigos, para defender. Pero también dijo, también yo conozco a Belinda y es una dama, entonces como que se le hace muy raro que él lo haya dicho, es lo que dice.
Ajá, pero a ver, no es raro que Adrián Marcelo, ¿no te acuerdas en la cápsula de La Casa de los Famosos, dijo todas las actrices de Televisa hacen intercambio?
No, eso no está en duda, que despotrique en contra de una mujer, sea de Televisa o de donde sea, eso no está en duda, siempre lo ha hecho. Pero a Carmen Campuzano se le hace raro.
Pues bueno, por cierto, ¿viste en la marcha, allá andaba Doña Crista?
Sí.
Allá andaba Doña Crista, que mucha gente la ha funado porque ya ves que Gala siempre dice que es homofóbica la señora, ¿no?
Pues andaba Adame.
Pues que Adame, porque Adame dice que a él la comunidad gay lo ama. No, a mí me mandaron imágenes donde le gritan bastantes atrocidades.
Que
se baje, que viejo puerco.
Quiérete, dame, ya no vayas.
O sea,
plan de pagar para que vaya.
La comunidad no lo quiere, La comunidad no lo quiere. Acuérdense cómo ha hablado de Wendy.
De su propio hijo.
Y de su propio hijo. Entonces, se subió ahí al camioncito. Yo, en esos camiones o en esos carros alegóricos o lo que haya de la marcha, yo veo muchos colgados. Yo veo mucha gente que diga, nah, tú no eres aliado de la comunidad. Entre ellos, a Alfredo Adame.
Adame.
Pero aparte, qué falta de respeto. O sea, los organizadores, ¿qué se creen o qué piensan? O sea, llevas a la persona más homofóbica de México.
Pues seguramente no son de la comunidad. Los lo ven como un negocio.
Pues se supone que sí, ¿no?
Pues los organizadores. ¿Qué de los organizadores?
Pues a mí me dijeron que en la marcha le gritan cosas horribles al señor, Así que digan ustedes, uy, que lo aman.
Y doña Crista también está como en vemos, porque Gala dice que ella la rechazó por ser bisexual.
Exacto. Ella dice, no, yo no sabía nada. Pues vemos.
Vemos, sabe. Las mamás siempre saben, doña Crista. Ajá. No se me ande haciendo.
Quién sabe, ¿no?
Doña Crista recientemente ahí en un TikTok, dice Alejandro Zúñiga, le pasó a saludar a su querido Adrián Marcelo y hasta bendiciones le mandó.
Ay, Dios. Vámonos. Es que a doña Crista es tremenda, ¿no? Porque entre más enemigo sea de su hija, más es su amigo, por lo que entendemos. Eres sí. Enemigo de mi hija, eres mi gran amigo.
Pues nomás de Adrián Marcelo que sepamos.
Y de la otra.
Ah, de la ex. Raulito Rosales está en la casa y dice, Oli, ¿dónde pongo mi queja por las horrendas versiones de Luis Gerardo Méndez de la música de mi gordo?
¿Cuál gordo?
De Manuel.
Ah, Emanuel le decían.
Emanuel es mi gordo.
O Mijares.
Mijares. Es el mismo, Manuel Mijares, Emanuel Mijares. De Manuel Mijares.
De Emanuel o Manuel Mijares.
O de Manuel Mijares. O de coma Emanuel.
A ver, pues no, ¿dónde ponemos no, la no te queja? Puedes quejar porque él es el productor.
O sea, sí te puedes quejar, todos nos podemos quejar, pero de que
de te que pelen. Te van a hacer caso, no te van a hacer caso.
No, a menos que
él mismo se castió. Él se vio en el espejo y dijo:
no estoy tan mal. Oye, pues si mandó a la. Allá lejos a su ex, que fue a hacer casting, a Alan Estrada.
Ay, no, no.
Que nos van a andar haciendo caso a nosotros.
Oigan, ayer fue día de MasterChef Generaciones, MasterChef Celebrity, y pues sí, lamentablemente, pues ya expulsaron al personajazo de la temporada, Plutarco Asa.
El más polémico, claro.
Exacto, fue el expulsado, pero fíjate que fue curioso, porque al final... cuando ya se va a despedir, se avienta un discurso y en el discurso dice, no, poca gente sabe que ustedes cuatro son de mis seres más cercanos, o sea, los tres chefs y la conductora.
Sí.
Y entonces dice, tú, Saji, la mejor amiga de mi hermana, te conozco de toda la vida.
Pero si ahí ya traían pique.
Exacto. Y entonces la Saji estaba a punto de llorar. Así, ay, sí, nos conocemos desde niños, y se lo dijo muy bonito, y entonces yo digo, a mí se me hace que la Saji se ha de sentir traicionada, porque al salir, este cambió todo.
Dijo, sarta de barbaridades.
Ajá.
¿Y hace cuánto que fue la salida? O sea, realmente.
Pues no sé.
2 meses.
Ponle tú, ajá. Entonces es como raro escuchar dar un discurso tan emotivo, donde la incluye, donde dice, eres cercana a mi familia, eres parte de mi familia, y después salir y empezar a decir que Saji es una porquería, que Saji los trataba mal, que los insultaba, a mí no me hace mucho sentido.
Y luego también estuvo bien polémico porque dicen, yo no lo vi, que los platillos de Carlos Quirarte y de Barbarita, de Excelsa, estuvieron más feos y que el de él estuvo muy bueno, muy padre, que a Barbarita hasta espinas le salieron en el platillo.
Sí.
Pero yo creo que no la hubieran podido correr porque le salieron espinas, porque a él también ya le habían salido antes y no lo habían corrido.
Y a Dani Valles le salió un pelo.
Ah, caray.
Y él, y le dijeron, no un pelo de él, era pelo del animal.
Ah,
no lo limpió.
¿Y qué animal era?
No limpió. Ay, ¿qué era? Cordero.
Ah, de cordero.
No, no limpió el alimento.
No lo limpió bien.
No. Es como si le dejaran los pelos de la pancita o del así de, ¿no? De la del. Entonces, sí, yo coincido. Yo ayer lo vi todo el programa y Bárbara, pues efectivamente se veía un platillo desastroso. En el caso de Quirarte, ¿a quién se le ocurre? O sea, yo no soy cocinero, pero hizo tripas con mango. ¿Tripas? ¿A quién se le ocurre? Tripas con mango, como si fuera ceviche.
Tripas con mango.
Tripas con mango. O sea, sí. Los que hemos comido tripas, pues a la tripa nomás le hubiera hecho unos taquitos de tripitas.
¿Pero por qué lo dices? ¿Por el sabor o por qué? Porque pues el mango combina con todo.
Contrastan completamente, ah. O sea, no tienen nada que ver, es como no tiene, esto no, los chefs le dijeron, no tiene sentido lo que hiciste. O sea, no todo se puede combinar, ah. No todo.
O sea, adentro se revuelve todo.
Pero las tripas, o sea, a quienes nos gustan las tripas, haces tus taquitos bien hechos con tripitas bien, bien cocinados y son deliciosos. ¿Para qué tenía que experimentar con mango? Entonces yo coincido con lo que dicen en el chat, que la cocinada de uh-huh. Bárbara, la cocinada de Quirarte, pero yo creo que ya lo querían sacar. Ya. Yo creo que ya era el momento de
que sí, porque andan sacar. Diciendo que el consentido pues es Carlos Quirarte, entonces...
Sí.
Quirarte no te iba a ir, Carlos Quirarte, por más aunque le eche, no sé.
Como dicen, es el consentido de mi profesor.
No me la sé.
Pues es el consentido, Quirarte, por lo visto.
Ah, mira.
Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal.
Bye, bye. Gracias.